Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Sé que tú no quieres.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? Buenas.
Estamos de vuelta, un día más. Sí.
Aquí, como si fuésemos personas con conversación, ¿verdad? Con
mucha conversación. Bueno, es que vamos a contarle todo esto al público que nos está escuchando, a las millones de personas que escuchan este podcast. Vamos a ver, este capítulo es sobre manías lectoras, pero como nuestra única norma es saltarnos cualquier norma que hay, justo un momentito antes de empezar, Luis ha hecho un comentario sobre una persona de la cual no vamos a abrir su identidad todavía, y se ha referido a ella como persona con conversación.
No, sin conversación.
Con conversación.
Una persona maja y tal con conversación. A lo cual Trini ha dicho, ojalá nunca nadie diga de mí que soy una persona con conversación, porque me parece lo más terrible del mundo que se puede decir sobre una
persona. Me parece reductor. Es como que, ¿es guapo o es feo? Tiene una nariz bonita. O sea, ¿qué significa eso? No es posible. No me digas que tengo conversación. O sea, dime que soy simpática si quieres, pero... En fin, fatal.
Otra, simpático también es heavy, ¿eh? Es muy amable. Es bastante agradable. Qué horror, ¿no?
Bueno,
que vamos.
Pues mira, estas son manías nuestras de, yo qué sé, de cómo juzgamos a la gente, cómo abordamos a la gente, y ahora hacemos una transición perfectamente orquestada hacia el tema de este podcast, que es manías lectoras, porque somos lectores, pero... Exacto, somos lectores, pero ante todo somos maníacos.
Uh-huh. Y totalmente.
Claro, entonces, pero no solo
tenemos muchas normas, o sea, son manías que convertimos en una especie de ceremonia, de protocolo, que hemos integrado y que las vamos cumpliendo. O sea, yo al menos tengo esas normas y las voy siguiendo a rajatabla, ¿eh?
Y nos las consentimos porque como la lectura es como un espacio para ti solo, que no tienes por qué dar explicaciones a nadie, pues eso cristaliza y esas manías te persiguen toda tu vida y solo van a peor.
Efectivamente.
Y además,
en el mundo de la lectura somos viejos con manías. Lo somos.
Uy,
ya hemos llegado a ese
somos
punto.
Un poco... Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos ahí muchos talks, muchas taritas.
Sí.
Y ahí nos sentimos chapoteando en el charco. Sí, muy cómodos. Sí.
Pero es que te he cortado antes. ¿Qué ibas a decir?
Pues la verdad es que no me acuerdo.
Pues sería mentira.
Sería mentira.
Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué manía lectora dirías tú, Trini, o así relacionada con el mundo de los libros, que es la que más te persigue?
Mira, la literatura es una democracia, entonces lo que hemos hecho, a los que nos seguís por Instagram, os hemos preguntado cuáles son vuestras manías lectoras, ¿no? Y sí que mucha gente ha respondido cosas en las que yo me puedo como identificar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace auténticas guarradas con los libros, tipo subrayar, poner anotaciones en los márgenes, firmar al principio, poner la fecha, o sea, guarradas auténticas, incluso peor que lo que yo hago, que había una chica, no sé qué chica, si es una alumna tuya quizás, Luis, que hace dibujos de los personajes que se va encontrando en el libro, en plan... Fantasía 360 grados, lo que hace la gente.
Eso, sí, eso o la soledad más absoluta puede ser también. Que esa persona de repente esté muy sola en el mundo.
A ver, cuando eres estás solísimo. Y ni tan mal, oye. Así que bueno.
No, desde luego que si eres lector estás solo. Eso es así. O sea, estás solo y acompañado a la vez, pero bueno, estás solo. Sí.
Efectivamente. Sí. Bueno, pero yo creo que aquí los tres compartimos esa manía de guarrear los libros.
Sí, pero sobre todo...
Yo diría que los tres subrayamos, los tres escribimos en los márgenes, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que cuando voy a leer un libro y no tengo un lápiz, me pongo muy nervioso y casi que prefiero no leer. O sea, no leer, porque es como que no me sirve de nada. Porque digo, pero vamos a ver, si yo tengo aquí este libro y de repente hay algo que me gusta mucho o sobre lo que yo quiero anotar algo por lo que sea... me va a dar mucha rabia no tener un lápiz. Entonces dejo el libro. Dejo el libro y duermo.
Vale, a mí en ese sentido me pasa una cosa y es que nunca tengo lápiz. O sea, yo leo en el metro normalmente o leo yo que sí, normalmente leo en el metro y nunca tengo un lápiz a mano o está como al final de la mochila. Entonces, yo sí que subrayo los libros, pero como no tengo lápiz, muchas veces lo que hago es doblo la esquinita de la hoja guardada, como diciendo aquí, guardada máxima, aquí hay algo importante, ojo, no te olvides, y luego ya cuando llego a casa, o sea, normalmente mi idea es cuando llegue a casa lo subrayo, nunca ocurre, entonces cuando me acabo el libro vuelvo a esas páginas y entonces busco la frase. ¿Qué ocurre? Que a veces no encuentro la frase. Digo, ya has pero cambiado. Esta mierda de página, en esta mierda de página no hay absolutamente nada digno de doblar una esquina.
Y en lugar de subrayar, lo tiras al fuego.
Claro, yo entiendo un argumento en contra de lo del tema este de subrayar. Y es que, claro, si tú subrayas algo y marcas algo, efectivamente, uno cuando lo retoma años después y coge ese libro, te puedes llevar una sorpresa un poco desagradable. Y es precisamente la pregunta de, ¿pero yo por qué subrayé esto? Si esto no dice nada de mí o no dice nada, o sea, es como que de repente te puedes sentir muy extraño.
Hombre, pero desagradable, ¿no?
Subrayado, ¿cómo?
Pero desagradable, desagradable, ¿no? Es como, uy, qué curioso, porque yo subrayaría esto, ¿no? O sea,
es como verte con la ropa de los 90, que es algo obligatorio por lo que tienes que pasar, que en ese momento era una buena elección, 20 años después te das cuenta de que no lo fue. Y cuando veas una foto tuya en 20 años de ahora, te dará vergüenza.
Igual que puedo explicarlo.
Subrayados de ahora, es lo mismo.
Sí, no
mira,
sé.
Mira, yo con los subrayados, por ejemplo, estoy completamente a favor de las bibliotecas, adoro, es lo mejor del mundo, pero sufro un poco el hecho de justamente no poder subrayar.
Claro.
O sea, que realmente se ha convertido en un TOC absoluto mío de, sí, necesito esa... Además, pero ojo, que soy una guarrera de libros, pero nunca con boli, siempre con lápiz. Como si eso no fuera a borrar. Como si yo fuera a borrar eso,
¿sabes?
Eso
te da igual, Luis, que yo me he dado cuenta porque me has dejado algún libro y estaba subrayado con boli y de repente me ha parecido como... O sea, una ofensa gigante para el libro, como si luego tú lo que subrayas con lápiz lo fueras a borrar, que no lo vas a borrar nunca.
Pues yo tuve un momento crítico con eso, o sea, fue un momento a nivel existencial muy duro, porque claro, dije, hostia, no tengo lápiz, pero tengo un boli. Entonces, claro, fue como, ¿subrayo o no subrayo? ¿Doy el paso o no lo doy?
El paso de la irreversibilidad.
Claro, no, o sea, di el paso y a partir de ahora pues yo subrayo con lo que tenga a mano, ya es que me
bueno,
da igual.
Y vamos a contar otro paso que diste este verano.
Sí, yo creo que eso hay que contarlo bien, hay que darle...
Sigo escandalizada, sigo absolutamente ofendida.
Claro,
han ocurrido cosas este verano,
han ocurrido cositas este verano
digna de cuarto
han marcado
milenio.
Sí,
a ver
yo creo que al final esto tiene que ver un poco con la transgresión y, por lo que decíamos, de dar un paso.
Ya está dando tintes políticos a una ida de olla. O sea,
venga, ya está justificando su locura.
Venga, Che Guevara, a ver, ¿qué estabas defendiendo?
A ver, comandante, vamos a ver esto.
Salva el mundo otra
a
vez.
Ver, todo esto vino, vamos a poner un poco en situación a la gente que lo esté escuchando.
Necesitamos contexto, eso es. Sí.
Contexto. Luis nos comentaba que le daba muchísima rabia cuando se utilizaban para las portadas imágenes de las películas que se habían hecho a raíz de los libros.
Claro,
porque te
claro.
quita la oportunidad de imaginarte tú a los personajes, ¿no?
Y sobre todo,
claro.
que fue antes el libro que la película. Entonces, en todo caso, debería haber una... los personajes... O sea, no sé
sería
la inversa. Ponerle... maquillar a un libro y ponerlo de personaje principal. No, no sé.
Y encima hay que
claro.
decir todo que era una portada realmente fea. O sea, encima
claro,
de que entonces... eliges un fotograma de la peli, lo eliges mal.
No era un fotograma,
claro,
es que
la cosa
el problema...
es que...
es que eran varios fotogramas, era un montaje de varios fotogramas. Eso ya era en plan de, mira, si no eres capaz ni de elegir un solo fotograma, entonces ya hazte un collage, pero no hagas una portada. Sí.
Venga, claro, Luis, además, yo, si es que hoy no me dejan hablar, no sé qué está pasando.
Es que se ha comprado un micro nuevo, Luis, y está ahora como con un juguete nuevo. que dice, ay, ay, es que lo tengo que gastar este micro. Venga, te dejamos hablar.
No, que en verano, pues yo leí un libro de un autor que me recomendaron unos amigos. El nombre lo he olvidado, Kaguro o Kaziguro, bueno, no tengo ni, ahora no me acuerdo. Kanguro Yamataki.
Un saludo, Yoguro.
Yogur, un saludo, Yoguro.
Ay, Dios mío. Yoguro es un poco bueno, como yo auguro, ¿no? Yo auguro que algo va a salir mal con esta portada. A ver.
Pues, a ver, yo leí un libro que se titula Clara y el Sol. Y me gustó muchísimo. Además, lo leí y en ese momento estaba con María en la playa. Y fue un momento para mí muy místico porque me emocionó mucho. Entonces dije, hostia, pues voy a leer otro libro de este autor. ¿Qué pasa? Que me encuentro con una soberana mierda de portada en anagrama. Que yo esto jamás
arroba
se lo
podré anagrama.
Perdonar.
Arroba policía.
Vamos a ver, anagrama. Anagrama, no puedes jugar a hacerme unas portadas preciosas porque Anagrama hace de repente unas ediciones que te compras solo el libro por la portada, que esa es otra manía de la que hablaremos, te compras el libro por la portada y otras, tío, o sea, no puede ser que te pongan ese truño en la portada de esos.
Lo hizo
de
los... el becario.
Lo hizo el becario, esto no tenía ni idea. Total.
Sí, no, tú, que estábamos de vacaciones los tres con otros amigos. Un saludo para estos amigos también que vivieron ese momento. Y dijo Luis llevaba todas las vacaciones dando la lata con... ¡Ay, esta portada es horrible, es horrible, es horrible! Dando la lata realmente. Y una noche estábamos...
Realmente fue una gran
turraza, pero increíble. Bueno, total, que al final se pone manos a la obra y una noche, de la absoluta nada, le sale un ramalazo de dice, tengo que cortar esta portada, tengo que cortarla.
Estábamos sentados y pegó un brinco. Pegó un brinco en mitad de... Estábamos jugando a un juego y tal, y entonces pega un brinco y dice, ya está, lo he decidido. Y entonces, ¿qué decidiste, Luis?
Pues pedí unas tijeras. Pedí chan, unas tijeras.
Chan, chan.
Y entonces la gente me miró. La gente me miró y interrogativa. Me miraron interrogativos, como diciéndome, ¿lo vas a hacer? Y yo les mantuve el pulso de esta mirada inquisidora y les dije, sí, lo voy a hacer. Y entonces nuestro amigo Millán trajo las tijeras y efectivamente recorté la portada.
Hubo cirugía.
Pero es que hubo cirugía. Entonces, aquí se dio un paso que es, mira, fuera las cosas que no nos gustan del libro, al menos en la portada, porque claro, lo de dentro ya no puedes hacer mucho. Pero
recortando a Casimiro otra vez al final. Ay, es que no.
Y recortando sí, palabras.
No quiero que se muera Romeo. Vamos a cambiar esto, sí.
Bueno,
pero Luis, se te ha olvidado añadir que cuando tú te levantaste y soltaste ese titular de voy a recortar la portada, el mundo se dividió en la gente que quería ver cómo sucedía eso y la gente que juzgó totalmente tu
yo
juzgué. Decisión.
Yo lo califiqué de locura. Claro, claro. Fue locura, arrebato.
Yo también. ¿Cómo claro, vas a recortar un libro y más la portada? Es que es muy...
Hubo gente que intentó retenerme, fue así, o sea, con su actitud de... Sí, sí, sí. Intentaron retenerme. Pero al final me atreví y lo hice. Pero es que la cosa no quedó ahí, porque utilizamos el hueco que quedó del recorte, la portada, como tablero de juego. Como tablero de juego.
Es que un guarro.
Porque estábamos jugando... Claro, estábamos jugando a uno de estos juegos de dibujar, tipo Pictionary o algo así, ¿no? Y entonces guarreamos la portada y yo ahora tengo un libro con una con la historia nuestra.
Oye, pondremos una foto de esa portada, ¿no?
Claro.
Digo, en algún momento en las stories o algo para que...
Sí, para que... Sí, sí, yo creo que la gente lo tendrá que
pues
ver.
Pues eso, un arrebato que digo, a ver, no sé si... Porque yo soy muy guarrera de los libros, pero yo no sé si me habría atrevido a cortar una portada, o sea, sí que le tengo un poquito de respeto. De hecho, las portadas, ni me gusta cortarlas, ni me gusta arrugarlas. Y yo antes forraba los libros, y, no sé, o sea, sí que le tengo un poquito de o sea, como de respeto a esa puerta de entrada del libro. Luego lo demás, no sé.
Pero nos encanta, por otro lado, cuando alguien nos deja un libro, o incluso uno vuestro y tal, y está vivido. Está como...
Claro.
Está ya que se nota que está usado.
Ay.
La portada está como un poquito...
Ay, odio las portadas.
Así hacia arriba, como optimista.
Odio las portadas dobladas hacia arriba. No las soporto.
Es que a mí los libros así me molan.
No sé.
Me mola. Y de hecho me encanta que me dejen un libro que está así, porque es como, hostia, es que esto lo ha leído, a lo mejor este libro lo han leído 7 personas.
Que el problema que tengo yo con esto es que me da mucha vergüenza o tengo mucho pudor de dejar libros. De hecho, dejo a muy poca gente libros. Precisamente por eso, porque yo no, porque subrayo muchas cosas y claro, subrayar es una forma de exponerse también, es una forma de decir, hostia, por lo que sea, esto me ha llamado la atención, es decir, esto conecta conmigo y en esto estoy en acuerdo o en desacuerdo, es decir, pero tiene algo que ver conmigo. Y claro, en el momento en el que...
Con un tinte político al ser un rata, sí, a ver. Ya estamos.
Pero es verdad que de repente subrayas una frase que te descubre un trocito, sí, de ti, que a lo mejor es un poco íntimo, y luego da vergüencilla. Sí. ¿No habéis revisado, claro, un libro antes de dejarlo en plan a ver qué subrayé yo aquí?
Claro,
si
yo sí que lo
hago. Si estás subrayado con boli, Luis, si estás subrayado con boli, ahí no hay vuelta atrás. Porque si pones Tipex, eso
sí. Pero es que hay que tener cuidado cuando uno deja libros, porque es que hay gente que no los devuelve. Yo me pongo post-its de le he dejado este libro en tal fecha a tal persona, porque sí, no sé.
A ver, es que yo casi no dejo libros, de verdad. O sea, que no, es que dejo muy pocos libros. A lo mejor os dejo alguno a vosotras, a algún amigo del iba a decir el conservatorio.
A mí no me has dejado nunca un libro, chaval. Instituto. A mí nunca me has dejado un libro. A mí me los has regalado.
Mira, es que os digo una cosa. Acusaciones. Es que prefiero, ya está acusándome, prefiero regalarlo, o sea, prefiero comprarlo y regalarlo que dejar el mío.
Pues ya no eres tan rata.
Este es mi manía.
Eso es por tu alma de manirroto, como yo.
Exactamente. Eso es así.
Sí, bueno, sí, pues lo que os iba a contar antes es que tengo una amiga que me dejó...
Ah, ¿tienes una amiga?
Tengo una.
Un aplauso para Fanny.
Antes iba por media y ahora ya una entera. Total, que me dejó un libro, ¿no? Que por cierto, ese libro, Luis, te lo regalé y no te lo has leído, maldito. El libro de La risa y el olvido, de Milan Kundera.
Bueno, pero se leerá. Porque también vamos a hablar de
la manía respuesta de que es verdad, que no se lo ha leído.
No, vamos a hablar del momento del libro, ¿vale? Vamos a anotarlo, vale, para que no se nos olvide. El momento.
Total, me deja Mariana, un saludo a Mariana, me deja su libro de La risa y el olvido, de Milan Kundera, que era un libro vividito. Era un libro que había estado en la playa, había vivido ahí, sudorcillo de manos, metro... Y este libro ya se lo había dejado a más gente y ella me dijo cuando me lo dejó que subrayara lo que quisiera y que apuntara lo que quisiera. Entonces, a medida que me iba leyendo el libro, había apuntes subrayados de 6 personas diferentes.
¡Hostia!
Y fue muy heavy leer eso. En algunos momentos muy guay, en otros momentos demasiada información. Pero estuvo muy chulo y nunca me había pasado.
Qué bueno.
Ahora bien, yo no lo haré con los libros que dejé, la verdad.
Claro, y lo que te decía del momento del libro, no, lo que me ha dicho María ahora, no es que te regalé un libro y no lo has leído aún. Claro, porque yo creo que al final cada libro tiene como su momento. Independientemente de que te lo regalen o que te lo compres tú, yo a veces me he comprado libros y no los he leído hasta pasados 2 años o yo qué sé.
Sí,
pero el caso es que los tienes ahí y por alguna razón no te llaman para leerlos en ese momento, ya, ¿no? Es como que tienen su tiempo de vida. No sé si os pasa esto también.
Sí, claro, a veces... Sí, también es porque hay temporadas en las que lees muchísimo y temporadas en las que, por lo que sea, no es el momento de leer. Y también eso hay que respetarlo. Es como, bueno, pues es que ahora no estoy en esa temporada. Y ya está.
¿Y sois de los que se acaba un libro que no os está gustando?
Ah, no, yo lo dejo. Si no me gusta, fuera. Hasta luego. Pero sin piedad, ¿eh? Sin piedad.
A ver, yo...
Y
fuera.
Lo recortas.
Y lo recorto.
Yo es que... Mira, cuando me aburro, cuando el libro me aburre, sí que lo abandono. Cuando el libro no me está gustando y sé que es una pura mierda, me gusta ir hasta el final para luego destrozarlo en cualquier crítica. O sea, porque si es solo aburrido, pues digo, bueno. Pero pues si por lo que sea el autor está escribiendo como un pie... o lo que sea, ahí sí que voy hasta el final para luego tener muy clarito por qué no me ha gustado. Pero eso son ya cosas mías de...
Aquí hay un libro que lo hemos leído los tres y creo que a María le gusta mucho. Yo no pude, que es el de La lluvia amarilla.
Ah,
¿te acuerdas? Esto lo hemos hablado en algún momento.
Sí.
Ese libro, por algún motivo, a mí no me gustó. O sea, no, me ponía muy nervioso.
Puede ser un compromiso, sí.
Sí, me resultó como demasiado, no sé, muy denso, tenía una versificación ahí como interna un poco rara, con rimas, con... no sé, me parecía un poco pretencioso, ¿no? Ese es uno de esos libros que yo he dejado.
Pues yo sí que lo leí hasta el final.
Que he dejado.
Yo sí lo leí hasta el final.
Claro, ese tú, por eso he puesto el ejemplo, yeah. Porque me mola, ¿no? Porque a María le gustó, lo terminó, uh-huh. Tú lo terminaste, pero no te gustó y yo directamente lo dejé.
Es que ah, tú
no,
eres Escorpio.
No pude.
Tú eres muchísimo más.
Claro. Yo también los dejo si no me gustan, ¿eh? Si no me gustan, yeah. Y en ambos casos, o sea, si me aburre y o me parece que no está escrito de la manera que a mí me mola leer o lo que sea, lo dejo. Yeah. Es como, no tengo por qué estar perdiendo el tiempo con esto. Si ya tenemos poco tiempo para leer, porque lo voy a invertir en leer un libro,
ya,
no
me está gustando. Cierto.
¿Eso qué quiere decir? Que he dejado muchos libros a medias.
Sí,
muchos libros. Pero bueno, nada, sí.
Oye, no, María, nada. Antes has hablado de que, sí. De que estabas, de que leías en metro, de que tú lees cuando vas en metro, sobre todo.
Sí.
Sí. Y sí. Nada, yo quería saber sobre esa cosa. ¿Es una manía lo de leer solo en el metro o es que es principalmente? ¿Cuál es la razón?
No sé qué tiene el metro, que Luis, tú también que vives aquí en Madrid, a ver qué opinas. Sí. Yo creo que tú también lees en el metro, ¿no?
Sí, sobre todo.
Tiene una cosa del metro increíble, que es que por muy ruidoso que sea, esté petado, o sea, haya el barullo que haya, yo me concentro genial leyendo en el metro. A lo mejor me voy a una cafetería y hay el mismo barullo y no puedo leer a gusto. Pero en el metro es como que soy muy capaz de abstraerme.
Fíjate,
¿a ti te pasa también?
Sí, di Luis.
A mí lo que me pasa con él, sí, estoy un poco de acuerdo con ella, y también lo que mola mucho leer en el metro, sobre todo, son cuentos, porque también los cuentos pueden ser una unidad de medida, es decir, hemos quedado no sé dónde, hemos quedado a dos cuentos,
porque
son los cuentos que te da tiempo.
Que te da... A dos cuentos y cuarto.
Claro, entonces son los cuentos que te da tiempo a leer, ¿no? Entonces está muy bien esa unidad de medida. Ese ajuste, ¿no? Es como de repente esa literatura se adapta muy bien a la ciudad. Con la novela, ay, bueno...
Me ha quedado súper súper romanticón, ¿eh, Luis? Ay, yo es que el tiempo lo mido en sonrisas.
Se lo dices a tus ligues, ¿no? Yo vivo a 3,5 de ti. En la distancia en Tinder es a cuentos, no a kilómetros.
Esta película la va a protagonizar Casas, ¿cómo se llama?
Mario Casas. A cuatro cuentos sobre el cielo se va a llamar.
A ver, mira, pues es que yo no tengo metro, ¿sabes? Yo vivo como súper lejos, pero lo que decís de que...
En el barco.
En el barco. Pero lo que decís de que por lo que sea el metro os invita como a leer, que es como un espacio de lectura, es muy curioso porque, bueno, María, tú que eres maestra, tal, seguro que has oído hablar del método Montessori, lo de que cada rincón una actividad, sí. ¿No? Y es muy curioso porque, bueno, yo no tengo metro, pero yo sé que para mí el hábito de lectura vino por pues que tengo una ventana en la que me puedo poner justo al lado y es ese rincón, es como, ese es mi rincón de lectura. Y entonces es así como creé el hábito a partir del espacio. Entonces, tanto lo del metro como mi ventana, como la... Bueno, es que al final soy yo la fundadora de la teoría Montessori. Ya tengo que reconocer
Trini,
que era mejor Montessori que Trini, y digo, bueno, pues ya está. Pero nada, me parece curioso cuanto menos. Así que eso, yo leo en una ventana.
Oye, pues al hilo de lo que decías de la lectura en espacios públicos, a mí sí que me pasa una cosa, y es que siempre leo en el metro y tal, pero no soy capaz de acabarme un libro... En un sitio público.
¿Eras tú?
Pensé
que era Luis el que tenía esa manía. No, eres tú.
Yo lo hago un poco también con algunos.
¿Y por qué?
Libros.
A ver, contadme.
Algunos,
porque,
sí.
Vale, pues Luis, a ver si te pasa por lo mismo. A mí es que lo que me ocurre es que me parece que el final de un libro es un momento bastante importante. Es como una cosa ceremoniosa. Entonces, ese momento íntimo de estar tú con el libro, cerrarlo, de repente pensar en todo el recorrido del libro, qué te ha supuesto, no sé qué, me parece como horrible hacer eso entre Núñez de Balboa y Rubén Darío. O sea, me parece de verdad como faltarle ahí al respeto al libro, ¿sabes? Entonces, es como que cuando me quedan unas cuantas páginas, el último capítulo o algo así...
Te lo guardas para la intimidad de tu casa.
Pero, efectivamente... me han pasado dos cosas a veces. Cosa número uno es que me he acabado el libro sin darme cuenta. Porque no me daba... ¿Sabes que al final hay unas cuantas páginas de la edición y no sé qué?
Y de repente
he encontrado que era la última frase y yo, me cago en todo. O sea, es como que me jode el día. Eso ya me jode el día.
Qué bueno.
Y luego, otra cosa que me ha ocurrido es que ahora que, pues eso, que todos los días voy en metro y no sé qué y tengo como mi rato de leer, no, pero otras épocas que leía más irregular y tal, De repente me faltaban 4 páginas para acabar el libro, que ya sabía lo que había ocurrido y ya tal, pero era como que había que cerrarlo. Y por lo que fuera, nunca cuadré y no me lo acabé. Y dejé 4 páginas.
Tan íntimo que leer.
Y llegó un momento que dije, pues es que ya no me lo leo porque ya me lo tengo que leer otra vez. Y se quedaron esas 4 páginas sin leer.
Madre mía, vas a volver en forma de fantasma cuando mueras, bueno, para leerte esas cuatro páginas, María. No te preocupes. Qué momento.
Ya, tío, es así.
Pues a mí me pasa un poco. Sí, ¿no? Me pasa un poco lo mismo que has dicho tú. Con algunos libros es como que necesito luego una intimidad que solo puede darse en casa, en la que tú estés completamente solo, sin ruido, y que luego te puedas permitir, ¿no?, ese momento de silencio, incluso de cerrar los ojos y de estar pensando. Porque, a ver, es que algunos libros realmente cuando se acaban, o sea, es un momento. Hay que hacerle el duelo al libro también, porque, joder, sí, claro. Si
cuando te ha acompañado mucho tiempo.
Eso es, o sea, si ha sido un libro largo, que te ha gustado mucho, que te ha atrapado por su trama, por todo lo que has aprendido, y el libro se acaba, ahí hay que hacerle un duelo.
Entonces, tú viviste un duelo con Clara y el Sol, eso fue un duelo.
Totalmente.
Bueno, o sea, yo no sé.
María lo vivió, es que María lo vivió, porque yo me terminé ese libro, ¿ves? No me lo reservé porque no pude, o sea, es que no pude parar de leer ese libro, y claro, me lo acabé con gente, estaba María allí, y luego, pues claro, me quedé en shock durante unos minutos. O sea, estaba totalmente atrapado. No sé cómo lo recuerdas tú, pero...
Sí, pero yo, fíjate, sí que creo que en realidad fue para ti un momento íntimo, porque estabas ahí leyendo un poco ahí apartado y tal, y no sé qué, sí. Y estuviste un buen rato ahí leyendo y tal, que no es lo mismo que estar rodeado de gente ahí, que de repente tienes que cerrar el libro porque has llegado... Eso,
claro, es lo que te iba a decir, que para mí también el equivalente podría ser el lugar donde estábamos, que era un lugar en la playa donde no había gente, y ahí sí que un poco también tienes ese espacio para pensar. Y me pasó también hace poco, y ya termino y te dejo hablar, con uno de los libros que vamos a comentar en esta temporada, el de La montaña, Canto yo y la montaña baila, que es un libro precioso, maravilloso. Ese libro no pude leerlo en otro sitio que no fuera allí en la playa, o sea, en como en la naturaleza, porque además la temática es de naturaleza, ¿no? Hablan las montañas, hablan todos los elementos de la naturaleza y tal. Ese libro no lo podía leer en mi casa, de verdad, o sea, era muy raro. Cogía el libro y yo digo, no, qué sensación más desagradable, no puedo leer esto aquí. Entonces,
es que es muy poderoso, este libro es muy poderoso.
Sí, pero yo tengo un debate, con una pregunta, porque claro, entiendo perfectamente el hecho de terminar un libro y necesitar como ese momento de pausa. Y lo que defiendo como cada vez más es que, claro, porque leer lo hacemos solos y necesitamos ese momento, pero cuando uno va al cine necesita también al final un tiempo para digerir el final, y sin embargo el cine es una cosa que si vas solo, uy, es que eres rarísimo. Y yo me acuerdo la última vez que fui al cine, fui con gente y me encontré a mí misma como en plan incómoda de tener que hablar directamente al salir de esa película con esa gente. Es como que yo necesitaba tiempo para poner todo en orden y reconstituir, y tienes como esa presión de, ay, es que tengo que comentar la película. Así que yo creo que me estoy volviendo una defensora de que la próxima vez que yo vaya al cine, igual voy yo sola, ¿eh? Por eso mismo que dices de los libros.
Es que ir al cine tú solo es una maravilla.
Pues yo nunca lo he hecho, fíjate. Así que... lo voy a probar.
A ver, también depende de la confianza, porque, a ver, sí que es verdad, yo entiendo lo que dices, Trini, porque me ha pasado casi siempre, pero cuando voy al cine con alguien...
¿Estás diciendo que cuando has ido al cine con nosotras has preferido que no estuviéramos allí? ¿Estás acaso diciendo eso?
No, porque justo... Che Guevara. Che Guevara. Justo iba a decir que, a no ser que con la persona con la que vayas tengas mucha confianza y puedas compartir cierta intimidad, esa experiencia entonces sí que se convierte en algo bastante agradable y bonito, no sé. Entonces, por ejemplo, la última que vimos tú y yo, que fue la del Olvido que seremos,
ay, qué bonito.
Pues sí que la
pude... Ya basta de tener una vida
la
vosotros
compartimos
sin
luego.
No es posible.
Es que en el barco no hay cine. No, sí, nos pilla bien con la línea 7. Bueno.
Entonces, bueno, sí que es verdad que yo sí que he vivido momentos muy íntimos y muy bonitos de compartir con algunas personas esas películas.
Y sí, yo no digo que no, es solo como esa... O sea, claramente depende de todo, de la película, de las personas, pero es como que sentí esa sensación y me habéis hablado de esto de los finales y digo, ay, pues me está recordando. Sí. Y mira, yo ahora que estamos hablando de películas... Es que yo tengo una manía, que no soy orgullosa, es solo como que lo he constatado, que es como que cada vez, bueno, y vais a ver por qué tiene que ver con las películas lo que os estoy diciendo, pero me doy cuenta de que por elección propia solo me voy hacia los libros que están originalmente escritos en castellano. O sea, ¿os acordáis que hemos tenido...?
Facha.
Porque soy muy española. No, pero...
Vox. Originada por Vox.
No, pero... y además yo sé que hemos tenido este debate. Ah, hablamos en literatura de libros en otros idiomas, sí. Y no sé qué y tal.
Hemos tenido debate.
Sí, bueno, sí. Está en construcción.
Hemos debatido.
Y es que
esto.
Yo no estoy... O sea, no es un principio mío. Es solo que he constatado que voy hacia esos libros. Y claro, sí. Pero ¿sabéis por qué, no? O sea, bueno... Ya lo explico.
Bueno, cuéntanoslo.
A ver, justifique la respuesta.
A ver, yo creo que empezó todo como una manía porque cuando yo preparaba las oposiciones tenía que leer el máximo de libros posible en español para tener máxima cultura de todos los países de Latinoamérica, de no sé qué, y era una cosa en plan de cualquier cosa que lea en español me está ayudando a mí a sacarme las oposiciones. Primera uh-huh. cosa. Y después ha sido como una especie de casi alegato, de cosa política, estoy aquí haciendo como Luis, siendo una Che Guevara, porque claro, yo vivo en Francia, ¿no? Y al final, hago mi vida en francés y yo sé que a veces el hecho de tener que traducir unas cosas, algo se está perdiendo, algo se pierde. Yo misma cuando quiero sacar un comentario gracioso, ay, es que no es lo mismo si tengo que decirlo en francés porque se pierde no sé qué. Y entonces tengo como una especie de guerra interna a, hay tantos libros en español y tantísimos países que escriben en español que es como, me gusta esta idea de leer a un autor y no a un traductor, ¿sabes? Y, vale. Y bueno, puede sonar un poquito radical, pero es que al final, y por eso a esto va lo que decía yo sobre el cine, es que cuando vamos al cine, ya casi todo el mundo va al cine en versión original, subtítulos en español. ¿No? Quiero decir, si tú ves cualquier película, la ves en inglés o lo que sea y te pones subtítulos. Y así puedes, pues yo qué sé, tener un poco la voz original de quien ha creado eso y tú pues poder comprender en los subtítulos lo que pasa. Pero con un libro lo que pasa es que solo tienes la versión del traductor y estás perdiendo lo que quiera que esté pasando. Y a mí eso me da una rabia loquísima. Por justamente debe ser esta experiencia mía de que estar todo el rato traduciendo, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos del Canto yo y la montaña baila, que fue, le dije yo a Luis, mira, léete este libro que está genial. Y de hecho, la autora es catalana. ¿Es catalana o es valenciana la chica? Es catalana.
Es catalana, ¿no? Creo.
Y yo le dije, mira a ver si no te lo quieres leer en catalán, porque hay unos poemas y unas cositas y estoy segura que por no leérmelo en catalán me estoy perdiendo cosas. O sea, fíjate hasta dónde llega mi esta de... estoy perdiendo algo de la
Boca. Mira, yo haría un matiz, estoy bastante de acuerdo en parte, sí. Y yo haría el matiz en el género. Es decir, en la poesía, por ejemplo, sí que me parece muy complicado leerlo en traducciones. Ya. ¿Pero por qué? Porque la poesía fundamentalmente es el mensaje, o sea, es la forma del mensaje, ¿no? El código. Uh-huh. Entonces, claro, ahí cada idioma tiene su música, sí. Cada poeta tiene su música, y si la poesía es música... Uh-huh. Obviamente al traducirlo la música cambia, la música es otra. Eso también puede pasar en narrativa, porque al final el idioma también sigue teniendo su música aunque sea narrativo, ¿no? En prosa. Pero creo que en una novela o en un ensayo ya no es tan importante la forma del mensaje. Es decir, el estilo sigue siendo importante porque al final cada autor tiene su estilo, pero creo que sí que se puede ver en la traducción si tenemos a un buen traductor.
Entonces, por eso digo,
bueno, entiendo.
No, por eso dice que es un...
Claro, o sea, yo entiendo ese.
Sí, no, solo quería aclarar que no es que esté orgullosa de constatar que últimamente solo leo libros originalmente escritos en español. Es como que he constatado que tengo esa manía porque tengo como un poquito el rechazo a decir, ¿qué me va a colar aquí el traductor de turno? Un saludo a todos los traductores. Pero es difícil, es una profesión difícil porque es que hay ciertas limitaciones y digo, mejor que eso, mira, aquí está saliendo un libro que es que no sé.
Claro, pero luego está un poco también la magia esta, ¿no? De que un libro se convierta en universal precisamente por eso, porque sea capaz como de llegar a todas las capas, a todos los idiomas, en diferentes lenguas y tal, y llegar y tener el poder de la significación y de la emoción y de tal, ¿no? Y al final yo creo que es una característica de los clásicos universales es esa, que van pasando los años y van permeando y van colándose en todas las culturas. Y a cada cultura le dice una cosa diferente en su idioma. Yeah. Y eso me parece una cosa también casi mágica. O sea, es algo que no tiene una explicación muy lógica.
No, como ninguna manía. No sé. Bueno, también son cosas que te vienen así. Dices, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo este pronto que me sale aquí? Pero bueno, ¿qué decías, María? Que te cortaba.
Que también yo creo que en los libros pasa un poco como la música, ¿no? Que yo creo que aquí los tres que somos músicos, pues también nos gusta indagar y descubrir música de estilos nuevos o autores nuevos o lo que sea. Y te dejas un poco llevar. Tampoco yo creo que nadie planifique ahora este mes voy a escuchar más cantautores, ¿no? Entonces, si no sé, si también tú tienes ese sentimiento ahora de que te apetece más o disfrutas más la literatura escrita en español, pues adelante. Y a lo mejor más adelante cambia o no.
Sí, no, pero me pasa también...
En cuanto a la literatura, la verdad es que, por contárselo un poco a la gente que nos escuche, porque yo creo que esto en realidad nunca lo hemos dicho al público, ¿no? Me parece.
A ver,
¿cuál era un poco el criterio de selección de los libros?
Es que bueno, es como que nunca lo hemos dicho realmente para que si luego cambiamos de opinión podamos volver para atrás, pero sabemos que nos vais a perdonar, entonces podemos contároslo.
Claro.
La selección es...
Entonces...
Sí, Di María.
¿La quieres contar
no,
tú,
no,
Trini?
No, 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 chapas, dale. Vale.
Pues nada, básicamente al principio sí que pensamos, por acotarlo un poco, hablar de libros escritos en español y por autores que estuvieran vivos, pues porque si no era un campo tan amplio que nos perdíamos. Sí. Luego, bueno, de hecho al principio pensamos autores españoles, ¿no?
No, creo que nunca he dicho españoles, siempre ha sido como en español, porque de verdad que, español, de verdad que no es nada en plan de, soy española, no, es como literatura escrita en español. No tiene
luego,
nada que ver con...
Otro día hablando... Otro día hablando, Luis y yo le pinchamos un poco a Trini y dijimos, jo, pero yo qué sé, si un día queremos hablar de Carmen Martín Gaite o de alguien que se ha muerto hace no mucho, venga, déjanos. Entonces ya abrió un poco la puerta y nos dejó que estuvieran un poquito muertos.
Que todavía
no mucho.
Sí. A ver, es que también es...
Y luego ya, la última vez que lo hablamos, me parece que decidimos, mira, un libro que nos entusiasme y ya está.
Sí, es que, a ver...
Si es de un ruso de hace 500 años, pues
a ver, también es solo porque...
Así que no hay normas.
Ya.
Como en todo.
Claro. No,
podcast.
A ver, eso yo lo decía porque también aquí estamos haciendo pues un análisis de barra de bar, entonces así evitamos que la gente ya haya hecho ya tres tesis sobre el tema y nos puedan llevar la contraria, porque aquí venimos a decir nuestra verdad. Y así, pues con una persona que acaba de escribir un libro, pues no hay siete doctores por la Universidad de Connecticut que nos lleven la contraria, ¿sabes? Así que era también ese lado práctico de eso. Pero basta ya de hablar de...
Siempre equivocados y con gusto.
Sí, claro.
Oye,
vale, yo
cierto...
quiero volver. Quiero...
Ah, venga,
vale.
Luis.
Choque, tenemos un choque de temas.
Vamos
ahora mismo.
No, no, dale,
impulso,
venga.
A ver quién gana.
El piragua, vale. Dale. Lleva tú el rumbo del podcast.
Venga. Quiero hablar de una cosa que me parece aberrante totalmente y despreciable.
Ah, sí, muy
no
sutilmente.
Si... Sí, no, sin no, no, así,
se dice
así
la literatura escrita en español.
Así lo introduzco este tema. Yo no sé qué pasa, con esa gente del metro o del transporte público que forra los libros con folios. A ver, ¿de qué os estáis escondiendo? ¿Qué teméis? ¿Qué es lo que...? No sé, ¿qué es...? Es que no lo entiendo, yo no lo entiendo.
Libros de autoayuda, seguro.
Libros de autoayuda, claro. O sea, entonces yo llego a la conclusión de que son nazis que están leyendo cosas así como, yo qué sé, un poco raras.
Pero no eras tú...
No sé,
vamos a ver.
Esta gente lee demasiado.
Es que
los nazis.
Lo que está claro es que esta gente está transmitiendo el mensaje de que están ocultando algo. Eso
bueno,
es evidente.
Pero,
por lo
están
tanto,
ocultando el libro.
De descubrirlo. O sea, prestas más atención a ese libro que está forrado que al que
claro,
no.
Pero Luis, ¿eras tú el que estaba hablando de lo íntimo que es leer un libro? O sea, que imagínate que hay gente que lleva la intimidad hasta ese extremo. Yo, o sea...
Claro, pero ¿y qué pasa con los voyeurs como yo? Que nos gusta ver qué es lo que lee la gente. ¿Qué pasa con nosotros?
Voyeur literario, me encanta.
Porque otra cosa que me gusta muchísimo es en las tiendas, en las librerías, ver... qué es lo que está pillando la gente que tengo alrededor. O sea, me encanta ver lo que la gente compra,
lector,
lo que la gente lee. Que eso
tú eres
me
un sociópata, ¿no? Eres un lector. Vas ahí escondiéndote detrás
yo soy
de
un sádico,
de una palmera
soy un lector sádico.
Para ver qué pasa. Está ahí. Mamá, mamá,
claro,
hay un señor ahí detrás que me está siguiendo. Sí, le he comprado todo esto de infantil, niño. No te preocupes.
Bueno, yo lo que quería poner de manifiesto es mi incomodidad y mi miedo. y mi miedo ha sido, digo, o sea, yo tengo miedo con esta gente que forra los libros con folios. O sea, es que no lo entiendo.
¿Es por los folios?
Porque sí.
¿Son los folios los que te molestan?
Por los folios.
Porque no puedes ver el libro.
¿A los libros? ¿Qué tal el libro? ¿Qué árboles? ¿O de qué
no, quiero decir.
¿Miedo a los folios?
Digo,
miedo a los folios. Papirofobia.
No sé, porque... No sé, digo, ¿es por los folios en sí? O sea, si lo forran con un folleto del Lidl, ¿te parece mejor o no? ¡Ah, ya sé la respuesta! A lo mejor es que no. La portada tiene fotos de la película y por eso no les gusta y lo han forrado.
Que no. Vamos a analizar esto, por favor. Un folio en blanco, de alguna manera, está negando y ocultando lo que hay dentro, porque está en blanco. O sea, es como un más y un menos.
Pero
como
Luis, yo no lo he visto en el metro a nadie.
Yo lo he visto a mucha gente.
Pero Luis...
En el trayecto de aquí a Getafe hay mucha gente.
En Getafe, madre mía.
Arroba Metro Madrid.
Eso en la zona dentro de la M30 no pasa. Eso pasa solo fuera.
Que de verdad que lo he visto y me inquieta muchísimo, pero porque también pienso, pero esta gente, o sea, ¿esta gente de qué va? O sea, veo como una como un desafío.
¿Cómo dejar de forrar libros? Pero claro, antes de acabártelo tienes que forrar, porque si no...
Y luego hay quien lo forra con papeles bonitos, de flores, de tal, y no sé qué. Mira, chicos, yo eso no lo entiendo. O sea, si tú te estás leyendo un libro, la gente tiene que saberlo. La gente tiene que verlo.
Pero igual...
Ese libro tiene vida, ese libro tiene que estar ahí. Es un pasajero más.
Mira, Luis, igual se han dado cuenta de que hay un chico en el metro que siempre los mira. Y han dicho, es que yo no quiero que este chico de la perilla me esté aquí observando. Que
el señor del libro me está mirando otra vez, mamá.
Hay unos carteles en el metro, se busca... El señor incomodón este que está ahí oliendo el libro a ver si está nuevo y mirando su portada.
Bueno, creo que me estoy quedando un poco solo en este tema, así que...
Yo la verdad es que también ficho bastante lo que lee la gente. Pero una cosa os iba a preguntar, como preguntamos en Instagram, y yo creo que hemos preguntado un poquillo a la gente de nuestro entorno qué manías tienen, ¿cuál es la manía más loca que os han contado? O la que habéis visto en Instagram.
Me pareció muy loco la chica que tenía que parar de leer en las páginas, solo en páginas pares, que no podía soportar pararse en impares.
¿Sé quién es?
Sí. un saludo, estás muy fatal, grande. Pero te amo por ello. Maravilloso.
Siempre generando material para terapia. Bien.
Sí. ¿Y a ti?
Luis, ¿y tú?
Pues no sé. Me llama mucho la atención la de mirar, por ejemplo, el final del libro, que es una muy típica, la hace mucha gente, lo de mirar la última... Y eso sí que no lo entiendo, porque eso es como... No sé, o sea... Muchas veces el final de un libro tampoco desvela el final de un libro. Yeah. O sea, el final de un libro simplemente es una elección de unas palabras que están ahí, es un cierre, pero ese cierre muchas veces no es el cierre de la historia, con lo cual... Quiero decir, tampoco va a haber un spoiler seguramente en ese final, pero sí que tiene unas palabras que están elegidas para que tengan su efecto de final. Entonces, claro, si tú ese final lo avanzas, ya no es un final. No cumple su función.
Estoy de acuerdo contigo porque para mí los finales son como súper sagrados y de hecho yo cuando me acerco a la última página que ya estás viendo el blanco del final, tapo con la mano las palabras para que no se me vaya la vista, para ir por un poco. Y entonces lo curioso es que ha sido que si hubiera sido una persona la que ha dicho que lea el final, pero es que ha habido muchísima gente que ha dicho eso, así que digo, respeto.
La gente está fatal.
Es común.
¿No te pasa? ¿No es una sensación como esta de cuando estás en un... Bueno, no sé. Nada.
¿Cómo estás en un qué? ¿Cómo
estás en un...? Se ha censurado. Autocensura.
Nada, de la olla, cálmate. Venga, que te calmes.
Me ha autocensurado.
María, oye, pero además... Bueno, Luis, ¿tú qué escribes? ¿No te parece como horrible también para la persona que escribe el libro tener la presión de decir, hostia, hay alguien que se va a decidir si leerse mi libro o no? Dependiendo de las tres últimas líneas que escribo.
Es que eso no lo sabíamos.
Qué fuerte,
claro,
qué
presión, ¿no? Hemos descubierto que existe esa claro, gente. Claro, claro, claro.
Sí, sí.
Muy claro, fuerte, María, exactamente. ¿Cuál te llamó? Y además es eso.
Bueno, sí. No, di Luis, antes de que pasemos.
No, que quería decir eso, que realmente tanto el inicio como el final de un libro son puntos estratégicamente muy pensados. Claro. O sea, quiero decir que eso no es aleatorio, no es gratuito. Entonces yo creo que merece un poco respetarse el ritual y dejar, no sé, y dejarlo para su momento.
Respeten.
Y si no lo haces, pues oye, no pasa nada, ¿eh? Que yo recorto portadas. Aquí cada uno hace su movida.
Bueno, pues mira, al hilo de esto que tú estás diciendo, no es que esta me la hayan mandado ni nada, yo esta la he vivido en un viaje con una de mis mejores amigas. No voy a desvelar tampoco su identidad, pero
se llama Elisa.
No, no es Elisa. Hola, Elisa, un saludito. No eres tú esta vez. No, es otra amiga nuestra que en un viaje hizo lo siguiente. Se estaba leyendo el típico libro que hay en casa de tus padres, viejo, tal, que ya está como desencolado y no sé qué, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando los días del viaje y ella avanzaba en la historia y se despegaba uno de los cuadernillos del libro, lo tiraba. Ella lo tiraba como si fueran fascículos. Entonces decía, ah, esto ya me lo he leído y se ha despegado. Pues nada, se queda aquí, en Berlín. Hala, siguiente.
Qué bueno.
Y se fue leyendo el libro hasta que volvió a Madrid con 30 páginas.
No me negarás, María, que eso como idea es muy potente.
Como idea, eso está en el equipo de ideas de recortar portadas.
Eso es muy potente, o sea, es una performance vanguardista.
O sea, yo me quedé alucinada, de verdad. O sea, me pareció la maravilla. La maravilla y a la vez el horror. Porque yo decía, ese pobre trozo de libro, que además ni siquiera nadie puede rescatar porque es una quinta parte de la mitad del libro. O sea, que alguien si lo encuentra no va a entender nada.
Ya.
Así que hay partes de libros huérfanos por Europa, gracias a
De hecho, yo una vez en la biblioteca,
muy querida.
En la biblioteca una vez saqué un libro era el de Últimas tardes con Teresa y me estaba encantando el libro y en un momento pasó la página y es que se había caído como un fasciculín y me faltaban 4 páginas.
Un cuadernillo.
Sí, me faltaban 4 páginas y lo viví fatal. Digo, ay, ya verás que me he perdido cosas súper importantes. Y nada, así que un saludo para esa amiga chalada que está por todas partes, ¿eh?
Las últimas tardes con Teresa fueron en blanco.
Sí,
Teresa perdió la memoria.
Y oye, vosotras a la hora de comprar un libro, el momento en el que estáis en la librería, esa ceremonia, ¿en qué os fijáis?
Yo no me fijo.
O sea, ¿vais a comprar libros que os han recomendado?
Sí.
¿Os dejáis llevar por alguna cuestión mística, estética? ¿Preguntáis al librero qué es lo que pasa?
Yo
ahí
o me
momento?
Lo han recomendado o pregunto al librero. Por eso necesito siempre estar hablando de... O sea, necesito siempre que me recomienden, que me digan y por eso... Sí, no sé, no me arriesgo nunca. Qué cobarde, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis?
Yo sí que me compro libros por recomendación, muchas vuestras, la verdad. También me guío bastante por los títulos. Mm. Me parece
muy importante
la elección de un título, muy te dice mucho sobre el libro, el título que se ha elegido para ese libro. Y aunque luego lo ojee a lo mejor o me lea la contraportada o lo que sea, si el título me llama, me puedo acabar comprando ese libro. De hecho, así fue como yo llegué a Cascante. Porque yo leí lo de hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo, me sentí súper identificada con eso porque yo estaba yendo a un taller de teatro que no sabía muy bien para qué iba, pero iba. Se lo conté a mis compañeras también, y me compré el libro, y mira, al final acabamos hablando de él y todo. Así que sí. ¿Y tú, Luis?
Qué bueno. A ver, yo siempre sigo recomendaciones, algunas vuestras, otras de algunos escritores que sigo en Instagram y todo este rollo, y a veces sí que me la he jugado un poco, también, lo que dices tú, siguiendo el título... Y aunque parezca una frivolidad, la portada. O sea, la portada, la edición del libro, también da mucha información del libro. Entonces, no me parece una cosa menor. Y ahí
dicho de otra cosa, ¿te parece una cosa mayor?
Bye, Rajoy.
Me he sentido un poco Rajoy, conforme lo decía, es verdad.
Oye, chicos, pues yo creo que nos ha quedado un buen capitulito maniático,
¿sí?
¿No? ¿Qué os parece?
Sí, bueno, tenemos...
Y mira que nos hemos dejado, ¿eh, manía? Sí, sí.
Yo solo quería, porque tenía mucha curiosidad de una cosa que me dijiste y digo, María me tiene que hablar de esto, así que lo haga, sobre el libro electrónico. Porque fíjate, yo tuve siempre muchas dudas sobre el libro electrónico, que sí, que si no, que si me iba a gustar o no. Y tú me has hablado de que sí que lo has utilizado el libro electrónico, ¿no? ¿Qué me puedes decir de él?
Mira, yo el libro electrónico lo he usado sobre todo en épocas que estaba estudiando inglés, porque es muy práctico lo de buscar el significado de las palabras en el momento,
ya, claro.
Porque tiene un diccionario incluido. Y tengo que decir que en algún momento me lo he llevado de vacaciones también y me he leído algún libro, eso, para no cargar mucho peso y tal, y es práctico. Pero tengo que decir que a mí me encanta, por ejemplo, tener libros en casa. Ya. Es que me parece, y de hecho me encanta cuando voy a una casa y está llena de libros. Y me gusta mucho subrayarlo, volver al libro, prestarlo, no sé qué. Entonces, ¿es práctico? Sí. Pero creo que no gana para nada el libro en papel.
Porque no lo puedo guarrear nunca.
Claro, nosotros somos fetichistas, románticos, y nos gusta el objeto del libro. Y es verdad, o sea, el libro es una presencia también. El libro está ahí. Y quiere ser tocado, quiere ser abierto.
Uy, madre mía, cómo nos estamos poniendo, Luis.
De hecho, mira, en cuanto a las casas con libros, os cuento una anécdota que pasó en casa de mi madre. Hace unos años entraron a robar y tal, y ellos no estaban en Madrid, entonces me llamó a mí para que yo fuera allí, ¿no? Y entonces nada, me llamó, estaba yo allí y tal, y me preguntó un poco qué habían, dónde se habían metido, qué habían revuelto, tal, no sé qué. Y ya cuando, digamos que le había contado un poco así lo gordo que había ocurrido, me dijo, ¿crees que se han llevado algún libro? Y le dije, no, mamá, no se han llevado ningún libro, yo creo.
Claro, esa también es la felicidad de los lectores, que sabemos que los ladrones no van a llevarse eso. Entonces,
No, ahí entraron a robar por los libros.
Estamos a salvo. Bueno, pues nada.
Sí.
Un placer, como siempre.
Sí.
Seguiremos con más manías lectoras, yo creo.
Solo quiero decir, ¿cómo que seguiremos con más manías lectoras? ¿Otro capítulo?
Bueno, en otros momentos.
Siempre estamos momentos abiertos de la vida. A ello. Solo quiero agradecer una vez más a todos los que habéis participado en la encuesta de Instagram, porque la verdad que nos gusta muchísimo saber que estáis igual de mal que nosotros, o peor, insisto en eso de peor.
Buenísimo.
Y no sé, que ha sido muy... Siempre da mucho gusto saber que estáis por ahí. Así que este capítulo os lo dedicamos a todos. Ojalá que podáis reíros de nosotros como nosotros nos hemos reído de vosotros. Y nada, que nos vemos muy prontito en los siguientes capítulos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Nos queremos, Turrets. Chao, chao.
Ay, qué felicidad, Mario. Créeme. Me llaman a ti porque mi nacimiento fue dentro del río
Torno. Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a
de su niña tan bien olvidada.
La letra, desde luego, es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.